unos días deja de ser importante, porque es algo histórico también que pasa en nuestro país, uh-huh. y tiene que ver con racismo, pero también con algunas cuestiones mucho más intrínsecas, si se quiere, en la sociedad, y que algo que no pasa solamente acá en Argentina, sino que pasa en todo el mundo. Hay justamente tiene que ver con algo que pasó a principios de diciembre, el complejo del Blanco Salvador también, el que no sabe de eso, tiene que ver con gente mejor acomodada que en algún punto siente que le debe algo y siente que tiene que hacer algo por infancias, y en este caso infancias negras, ¿no? Porque no es que estamos hablando, no es que hambre hay en todos lados, hambre uh-huh. hay en todos los barrios, niños que necesitan ser adoptados y adoptadas también hay en todos lados. Pero lo que pasó puntualmente a principios de diciembre tiene que ver con una pareja de Bahía Blanca, blancos obviamente, que adoptaron a dos hermanitos africanos de 6 años, y cuando se dieron cuenta de que había muchas diferencias culturales, decidieron directamente de abandonarlos. Uh-huh. O sea, los fueron a buscar a África, los trajeron y decidieron abandonarlos en una comisaría. Y bueno, obviamente no era un tema que queríamos dejar pasar por alto, por eso estamos en comunicación con el politólogo y activista afroargentino Federico Pita. Es fundador de la Diáspora Africana de la Argentina, Diaspar. Federico, gracias por atendernos, bienvenido al aire comunitario, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Las escucho muy, muy, muy bajito, realmente. O sea, es un esfuerzo fenomenal. Escuché casi la mitad.
Buen día, Federico. ¿Ahí nos escuchás un poco
perfecto,
mejor?
Perfecto.
Ahí va.
Perfecto.
Muy bien, buenísimo.
¿Cómo están? Buen día.
Bienvenido.
Gracias, muy amable.
Bien, Federico, contanos un poco, bueno, de vos estás trabajando hace un montón en estos asuntos, y este caso puntualmente desata toda una estructura de racismo y de complejos que se vive en la sociedad argentina, pero me imagino que no solamente de la Argentina. ¿Qué tenés para contarnos al respecto?
Mirá, hace mucho que trabajo en temas vinculados al antirracismo, no sé si necesariamente en abandonos y en adopciones, pero me parece que lo que acompaña a todo el caso es una situación racista. Empecemos desde la propia espectacularidad noticiosa, ¿no? Uh-huh. O sea, imagino que en Argentina deben abandonar niños de a docenas por día, seguramente. O uh-huh. sea, pero pocos llegan a los medios de comunicación. Y esa preocupación en particular por este caso que vemos en los medios de comunicación, las reacciones desmedidas yo llegué a leer un número como de 500 familias o parejas proponiéndose para adoptar a estos hermanitos de Guinea, Bissau. Me parece que todo está embestido de una atmósfera racista, ¿no? O sea, en función de el propio relato, ¿no? Entre muchas comillas, de compasión, de cómo puede ser, ¿no? De cómo quien abandona un cachorrito cuando va de vacaciones en la costa atlántica, algo que es muy común. La realidad es que me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con que esa espectacularidad racista oculta un fenómeno que se conoce como el fenómeno del Salvador Blanco, ¿no? Esta idea de los blancos que van y rescatan a los negritos del hambre de África, vienen acá, recién yo escuchaba, ya por diferencias culturales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia cultural de dos niños? O sea, claro, nosotros, sí, que son dos monjes Shaolin que hablan, no sé, del Tíbet, y estos dos de Bahía, no sé, ese matrimonio racista de Bahía, no sé qué mambo tiene. La realidad es que todo es racismo, digamos, en ese aspecto. Uh-huh. Racismo para con estos dos nenes en particular, pero me imagino que es una buena noticia, no sé, 500 parejas con ganas de adoptar, y me imagino que la lista de niños sin padres en Argentina debe ser muy larga, así que seguramente, sí, que tengan paciencia esas 500 parejas, que habrá muchos chicos racializados, negros cabezas, negros villeros, negros planeros, hijos, no sé, negros en el aspecto más grande de lo que se dice negro en la Argentina, dispuestos a ser adoptados por esa familia que la agarró así como se deseó súbito de adoptar, ¿no? Y tiene, sí, que ver con esto, ¿no? Mostrarse en esa cultura de la selfie, de la cosa visual, de la apariencia que siempre existió, pero que ahora está absolutamente exacerbada. Uh-huh. Pero yo me ocupo, qué sé yo, bueno, fantástico, debe haber un montón. Yo conozco, tengo muchos amigos míos o conocidos míos que han adoptado, pareja de dos hermanos, de tres hermanos, argentinos, obviamente, la uh-huh. mayoría racializados. Eso también es un dato que es real. No sé si, ignoro, ¿no? Pero me parece como un dato positivo. 500 personas queriendo adoptar, me parece que probablemente... Y para que no quede mal interpretado, porque yo soy una persona que le ve el pelo al huevo, seguramente que tengan paciencia, que van a formar parte del proceso de adopción de niños y niñas y niñas que necesitan ser adoptados en la Argentina, ¿no?
Federico, ¿sabes qué? Me quedo con esto que decías en un momento de cómo salieron inmediatamente todos y todas a querer hacerse cargo de esta situación, sin dudas con esta beta como de compasión. Y siento que, como que la imagen del niño que viene de África tiene como esta mirada exótica, si se quiere como decir algo distinto. ¿Y qué sucede? Porque sabemos también que nuestro país tiene una base que se gesta desde el racismo. Quería por ahí preguntarte en algún término como más técnico, si podés explicarnos de alguna manera qué pasa con esta cosa de bueno, del blanco que viene a salvarnos, ¿no? Como qué sucede de forma más técnica con esto, de dónde nace, cuál es la concepción de este término.
No, pero digo, no hace falta complejizarlo demasiado, digo, es como lo planteabas vos, lo exótico, ¿no? Uh-huh. En relación, y aparte, no hay que darle mucha vuelta, o sea,
sí.
Tener dos nenes africanos o un nenito haitiano es tan exótico como quien compra un pez payaso y tiene una pecera de agua cálida en la casa con peces caribeños. Digo, la lógica uh-huh. es esta. Probablemente lo que digo ofenda a mucha gente. Ahora, yo también... Después veo que mucha gente que plantea que es muy difícil adoptar en la Argentina y subroga vientres en otros lugares, o casualidad lo hace en países donde la gente es blanca, ¿no?
Claro.
Entonces, la realidad es que la gente se tiene que hacer cargo. Entonces, va a decir, no, pero no te viene nada bien. Vuelvo a repetir, no hace falta irse ni a África ni a Europa del Este para adoptar. Entonces, uh-huh. es muy difícil. Difícil es el papá, yo soy papá, o sea, difícil es tomar la decisión de la paternidad. Difícil en el sentido... de las incertidumbres y las incertezas que te enfrentás a la idea de la paternidad.
Claro.
Pero probablemente alguien que lo haga con mucho deseo vaya a vivir una vida de satisfacciones inconmensurables. Yo por lo menos la paternidad la vivo de esa manera. Entonces uh-huh. la incertidumbre de concebir o de adoptar debe ser, imagino, la misma. Las ansiedades, los anhelos, los deseos. La clave es que aquellos que buscan la vía rápida en la vida, bueno, evidentemente, el ser papá o mamá le están pifiando porque, digo, de instantáneo no tiene nada.
No,
entonces,
claro.
La excusa de la burocracia en Argentina para adoptar un niño rubio de ojos celeste, hecho a la medida para que después sea un fenómeno de Instagram como tiene algún otro famoso, o la de buscarse uno negro, negro, negro como el carbón, como una perla negra también, para jactarse de que lo salvaste, me parece que son los extremos que se tocan. Entonces, en el medio, enhorabuena frente a la espectacularidad, lo lamento por la exhibición que sufrieron esos niños, porque esos niños van a crecer uh-huh. en algún momento y van a estar marcados por este caso, no por el abandono que sufrieron por parte de todo granuje y de todo racista, sino por la espectacularidad que rodeó el caso. No pensó nadie en los dos pibes, en apariencia. Mira, esa es la sensación. Pero enhorabuena poner esto sobre el tapete y volvemos a hablar de lo mismo, el racismo en la Argentina.
Claro.
Exactamente el racismo en la Argentina.
Uh-huh. Sí. De hecho, leíamos incluso sobre la cosificación de infancias negras y esto que comentabas, ¿no? Las ideas exotizantes. Que las ideas exotizantes, si bien con la comunidad negra son muy marcadas, mucho más marcadas que con otro tipo de gente racializada, pasan también, y si uno va al norte de Bolivia con cualquier blanco que va y se saca una foto con una chola, o sea, las ideas exotizantes nos atraviesan a todos y a todas, desde, obviamente, los privilegios de las personas que nacen con la piel un poco más blanca.
Claro, sí, yo no sé cómo se mediría que es que más es, con lo negro es más que con lo demás. O sea, yo creo que es parte de la norma estética, del éxito, el parámetro de la belleza, que es lo blanco, y a partir de ahí los habilita a sacarse fotos con todo lo que no se parece en ellos mismos. O sea, pues una chola, un congoleño o un jujeño, que como parece chola le dicen que es boliviano. La realidad que no sé si es con los indígenas más que con los negros o viceversa. La clave es que, vuelvo a partir, la matriz de donde se mira el mundo de determinados sectores es desde el punto de vista racial. Entonces, obviamente que la discusión es esa, y la atraviesa todo, la decisión de adoptarlo particularmente a esos y no a otros. Es como, aparte, como quien se va de viaje y vuelve con un souvenir, es una cosa desopilante. Pero el tratamiento que tuvo la noticia está lejos de esa mirada. En general, no digo que no haya habido voces en particular que lo hayan reclamado, pero voy a repetir esa compulsa de decir, no, yo, dénmelo a mí, que yo sí lo voy a querer. La verdad, como si no hubiesen niños en la Argentina que necesitan ser adoptados, ¿no? Vivimos en un país donde los indicadores dicen de que 6 de cada 10 pibes no le alcanza para morfar.
Claro, sí, además...
Entonces, digo, hablar del hambre en África, la verdad, es una cosa desopilante. O sea, es gente que está absolutamente perdida. Uno de los elementos que los lleva a estar perdidos es esta autopercepción de que son blancos también, porque es muy gracioso. Ser blanco en América Latina es un corso, ¿no? Eso de que somos un pedacito de Europa perdido en el corazón de la América mestiza. Es una cosa, un divague, y evidentemente un chamuyo muy exitoso que tiene engrupido una enorme mayoría de gente que se percibe así. La mayoría somos racializados en Argentina, Más del 70% tiene sangre indígena o afrodescendiente. Ahora, pero hay un grupo de este chiquitito de eso y otro que son descendientes europeos, tienen engrupido de que son descendientes de la realeza europea. La cosa, y las consecuencias se ven en cómo los medios tratan la noticia, cómo a algún trastornado se le da por ir a adoptar chicos a otro lado. Entonces, sobre todo no midiendo las consecuencias. Digo, ¿cuál es la preparación? No es ser padre en la vida, porque no existe un libreto para ser papá o ser mamá, ¿no? Y uno lo hace con el amor y con las mejores herramientas e intenciones que tiene a mano. Pero digo, las diferencias culturales. ¿Se enteraron hoy de que el chico es diferente a todos los que van a estar en el aula en Bahía Blanca? Y una cosa que no se puede creer.
Federico, en ciertos medios, cuando leíamos esta noticia, hablan de la importancia o el rol que cumplen en este tipo de casos la educación. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Que analizar la educación en particular por fuera, vuelvo a repetir, en Argentina el artículo 25 de nuestra Constitución, vigente en la actualidad, dice: el Estado Federal fomentará la migración europea, y de toda la gente que venga a trabajar y pipipi. En 1853 lo pensaron, pero están vigentes en el 2020, casi en el 2021. Es letra muerta. Si la Constitución es letra muerta, yo renuncio. Entonces la Constitución no es letra muerta, es la Carta Magna. Y la Carta Magna dice que los blancos son los privilegiados. Entonces, a partir de esa concepción, la educación, la seguridad, la salud, todo lo que vos te imagines, porque vuelvo a repetir, casualidad, los que pegan patadas del lado del botín de los rangers son blancos, y los que están abajo poniendo la cabeza son siempre los mismos negros. ¿Me seguís? Bala de atrás la disparó a gente de muchos colores. Ahora siempre le pega a los pibes negros en la villa. Entonces no existe ninguna casualidad en torno a eso. Y no digo que sea una particularidad de Argentina. Es un fenómeno estructural, sistémico, mundial, fantástico. Ahora discutamos cómo se da en la Argentina.
Claro.
Entonces, si uno parte de la lógica de hablar del hambre en África, la realidad es que el árbol te termina tapando el bosque. Entonces, nosotros somos racistas en términos constitucionales en Argentina. A partir de ahí, lo que vos quieras. No hace falta una cumbre de expertos para cambiar la currícula del Ministerio de Educación. Si los que están ahí adentro no saben las limitaciones del racismo que nos circunda, ya está. Entonces, no se trata de ignorar cuál es la situación, sino que generalmente lo que falta es decisión política. No hay ninguna persona que esté diciendo, bueno, solamente el año que viene es un año electoral, ¿no? Entonces, solamente van a ocupar espacios en las listas gente blanca. Nadie dice de esa manera. Ahora vos mira la foto y van a ser todos blancos. Nos sorprende el caso este en particular, y los racistas son este matrimonio trastornado de Bahía Blanca. No, en verdad lo que está desquiciado es el sistema.
Claro.
Entonces, si hay que hacer una ley que diga la mitad del Congreso tiene que ser mujeres, porque si no hacen una ley, no tienen empacho en meter todo tipo en el Congreso, bueno, evidentemente vamos a tener que empezar a legislar sobre la situación racial, porque la práctica los negros estamos mayoritariamente en las villas y en las cárceles. Uh-huh. Y los blancos se reparten los lugares de privilegio. Es un hecho. No es una cosa que uno quiere discutir o inventar. Es un hecho, la realidad. Pero decir, no, las razas no importan, pero todos los blancos ocupamos los lugares importantes. Decir, no, ¿qué significa blanco? Nada, su sticker en el auto que dice orgulloso la bandera de la Unión Europea. Entonces, ¿está mal? No, no está mal, pero es un hecho. Es real, es concreto. Entonces, frente a esa realidad, algo va a tener que hacer. Porque aquellos que minimizan esto que yo estoy planteando, evidentemente lo hacen en una posición de privilegio. Y sobre todo en función de retener esos privilegios que saben que no los tienen por mérito propio. El chamuyo de la meritocracia que se lo cuenten a otros.
Uh-huh.
Este caso está marcado en este contexto social, que está por fuera del contexto social, o que se trata nada más de gente ignorante, ¿no? Y el problema es educativo, entonces si vos educás bien a la gente, yo conozco gente muy culta y muy educada que es profundamente racista. Entonces uh-huh. No se trata de un problema de educación.
No, es transversal, por supuesto, todo esto que estás diciendo.
Estamos en comunicación con Federico Pita, politólogo y activista afroargentino, fundador de la diáspora africana de Argentina. Federico, bueno, ya tenemos que ir soltando y tenemos que ir cerrando la nota, pero no quería irme sin preguntarte, bueno, justamente este caso nos da la excusa para poder hablar en algún punto, y qué recomendaciones haces para que empecemos a mirarnos. Yo por lo menos nunca me consideré blanca ni nada, pero pienso justamente esto, ¿no? Hay muchas construcciones que incluso a quienes no nos sentimos de una manera nos hacen repensar, ¿no? Cuando hablamos con vos, cuando entendemos más de estos temas. ¿Qué recomendaciones nos haces para mirar un poco más? Bueno, si también algún tipo de medios de comunicación que consumir.
Yo te iba a decir, me gustó la idea de que me vayan soltando. mirá, claramente... Un aspecto es la autopercepción, y otra cosa es cómo te perciben también. Digo, uno puede no percibirse blanco, pero si resulta que cuando vas al boliche el patobica te deja entrar y sos de las damas gratis que entran primero, es que el otro te percibe blanco. Entonces, más allá de que uno no se asuma los privilegios de tener determinadas características, uno lo tiene igual. Por eso es muy importante la versión de la conciencia, de los privilegios o de ventajas que uno encarna. Y todos formamos parte de una cuestión de privilegio y una cuestión de ventaja. No sé, en un mundo patriarcal yo soy varón, ¿no? Por decir algo. O sea, claro. Y que no es tampoco es un juego de suma o resta. Pero la clave es que es un dato objetivo de la realidad. Yo siempre digo lo mismo. Yo no sé si soy blanco o soy negro, ¿no? Pero empezás a ir a bailar y tu amigo de toda la vida te dice, bueno, che, cacho, si no te dejan entrar, nos vamos todos a la mierda. En ese mismo comentario, los dos dijeron quién es blanco y quién es negro. Uh-huh. Y son amigos, sí. Y se quieren, y son friends, y van espalda a espalda contra la vida. Entonces, todos ocupamos un espacio y ver que esa cuota de privilegio racial, como lo puede tener la cuestión de género, como lo puede tener la cuestión de clase, ocupa un lugar central en los derroteros de nuestras biografías, ¿no? Y a partir de ahí, lejos de plantear renunciar a los privilegios, porque algunos son irrenunciables. Digo, ¿cómo te autopercibís? Puede ser, pero ¿cómo te perciben? Es algo que te excede. Bueno, frente a la ventaja que te pueda dar que te perciban blanco en una sociedad racista, el desafío está en decir, bueno, ¿en dónde pongo en juego estos privilegios? ¿En qué proyecto colectivo pongo en juego? ¿En qué, la construcción de qué tipo de sociedad quiero poner en juego estos privilegios? Y fundamentalmente coincido en lo que plantean. Todo caso es una excusa para hablar de esto, porque la única forma de superarlo es hablarlo hasta que no exista.
Federico, queremos agradecerte muchísimo tu tiempo para Radio Estación Sur.
Dale, a ustedes por el llamado.
Un beso grande.
Un abrazo. Era Federico Pita, entonces, activista afroargentino, politólogo, fundador de DIAFAR, la diáspora africana de Argentina, miembro también de la Articulación Regional de Afrodescendientes de las Américas y el Caribe. Temas que por ahí se escapan un poco o tienen un tratamiento siempre, como decía Federico, espectacularizado, donde van a la emocionalidad, donde van y tratan de construir cuestiones muy de la objetivación, ¿no? de las infancias negras, de las razas, cuestiones que uno puede decir, ay no, pero la esclavitud se abolió un montón, sí, pero esos niños siguen siendo tratados como objetos, no solo por los padres que los abandonaron, sino también por los medios de comunicación que tratan este caso sin mirar estructuralmente todo lo que conlleva, ¿no? todas las construcciones culturales que hay alrededor de eso.
Ni hablar, son temas que realmente interpelan porque además, bueno, lo dijo Federico, juega mucho el tema de la conciencia y la autopercepción y cómo te perciben. Yo hago dos recomendaciones, una un poco más millennial, si se quiere más centennial, que es Louise Chupanqui. Ella es feminista, es militante afro-argentina y es una chica trans y tiene en su página, en su cuenta de Instagram, muchísima información acerca de esto. Tiene un laburo de militancia muy, muy interesante en las redes. Ha sido entrevistada en varios portales digitales. La verdad es que tiene siempre una data que te deja así de cara mirando el teléfono que no lo puedes creer. Y después, en algo que tiene que ver con autoras, recomiendo mucho los libros de Chimamanda Adichie. Ella es negra y escribe sobre la negritud dentro de los feminismos. Es una autoraza. Y recomiendo muchísimo sus libros, sobre todo el libro que se llama Todos deberíamos ser feministas. Así que esa es mi recomendación porque me interesa también mucho este tema, me interpela y es necesario siempre difundir libros e información real. 34 minutos nos separan de las 9 de la mañana, nos metemos de lleno en un ratín en el momento viral.
No en el que se elaboraba, en el que se estaba, era ese periodismo de guerra. Para